Hola, hola a todos. Bienvenidos a Mascoteando Podcast. Hoy tenemos a la doctora Gabriela Pacheco con nosotros. La doctora ya había estado con nosotros en un episodio previo. Ella es etóloga, eso quiere decir que es especialista en el comportamiento animal, principalmente canino. Entonces, le damos la bienvenida. Hola, Gaby, ¿cómo estás?
Hola, feliz de estar aquí otra vez.
Ay, nosotros encantados de tenerte.
No, muchísimas gracias por la invitación, más bien.
Siempre, siempre bienvenida. Vieras que hoy tenía pensado que habláramos, bueno, realmente he tenido muchas consultas o hasta yo inclusive he pensado que quiero un segundo perro. Y esto creo que hay que considerar un montón de factores, pero a ver si empezamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué implica tener un segundo perro? ¿Qué tengo que considerar?
Bueno, creo que tiene que ser una decisión tomada en familia y es una decisión grande, porque como puede ir muy bien, puede ir no tan bien. Entonces tenemos que tomar en cuenta varios factores. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta el factor económico, ¿verdad? Tener dos perros o más de dos siempre va a involucrar más dinero que tenemos que gastar mensualmente en veterinarios, alimentación, educación, o sea, todo se duplica, ¿verdad? Entonces hay que tener esto en cuenta, ¿verdad? Después, yo siempre trato de decirles que los perros no tienen que llevarse con cualquier perro que le pongamos enfrente. Muchas veces esto no sucede. Entonces, por eso debemos buscar un buen match para el perro que tenemos. Y a veces no siempre es un cachorro. Puede ser un perro adulto, puede ser hasta un viejito, puede ser diferentes razas o cruces de razas. ¿Por qué es esto? Porque buscamos como energías similares para que las posibilidades de que estos perros se lleven bien, tengan conductas afiliativas, se acompañen, etcétera, sean más altas.
Claro, porque de hecho yo he visto muchas veces que ya tienen un viejito y entonces es como, ay no, tengamos un cachorrito. Y esto puede traer muchos problemas porque el viejito ya tiene un nivel de energía completamente diferente y viene el cachorro que se come todo, que molesta al adulto.
Exacto, viene el cachorro a desgraciarle la vida al abuelito. O sea, si tenemos... Es muy común que la gente diga, ay, bueno, como mi perro ya está viejito, yo voy a comprar o adoptar un cachorro para que lo acompañe, no sé qué, pero es que no es la compañía que ese perro necesita ni quiere. Muchas veces los perros ya abuelitos, ¿verdad? Tienen problemas articulares, les duelen las articulaciones, no quieren jugar, son menos activos, o sea, el cuerpo les pide más descanso. Uh-huh. Y tenés una bomba de energía a la par, que es el cachorro que quiere jugar todo el día, le brinca, lo mortifica. Y ojo, aquí es muy importante porque hay gente que dice, no, más bien cuando yo traje el cachorro, activo totalmente a mi perro. Uh-huh. Hay que saber mucho del lenguaje canino porque muchas veces es ese activó a mi perro que creen que es juego, o sea, mi abuelito empezó a jugar otra vez. Muchas veces eso no es juego. Es el perro adulto sacando todas sus energías para poder ponerle límites a este cachorro. Pero no son interacciones de juego realmente.
Qué interesante esto que me estás diciendo, o sea, estoy boquiabierta porque he escuchado ese comentario muchísimo y es como, ay sí, qué divino, lo volvió a la vida y el pobre perro ahí desgastándose para poner límites.
Claro, entonces digamos, si yo tengo un perro que ya es un viejito, a veces la mejor opción para darle una compañía buena sea tal vez adoptar o a un perro adulto joven, pero que sea muy tranquilo, o hasta otro abuelito, darle la oportunidad a un abuelito de esos de refugio que pueda tener una buena vida, pues, sus últimos años, y que pueda tener un buen compañero, ¿verdad?
Sí.
Entonces es importante ver esto de las edades y los tipos de energía que tengan.
Totalmente. Yo lo veo con mi perrita, con Mía. Ella, bueno, tiene año y medio y tiene toda la energía del mundo y ella solo quiere jugar. Y llegamos claro, donde sea y ve el perro que sea, hasta gatos, ella quiere jugar con todo. Hasta a veces ve pisotes y quiere jugar y yo, no, con eso no se juega. pero no todos los perros quieren jugar con ella, y sí ha tenido como de algunas ocasiones en donde hay perros que le ponen un límite y ella como que no entiende, ¿verdad? Que también siento que es bueno que ella también conozca sus límites.
Claro, es bueno que los otros perros le pongan los límites. Esto en un perro tan joven, o sea, tu perro está en la adolescencia, o sea, todavía está aprendiendo y descubriendo muchas cosas, entonces todavía testea mucho límites, ¿verdad? Veo a ver quién me aguanta, el yo hacer X o Y, entonces todo esto son las interacciones que se suelen dar a esta edad. Entonces es normal que sea necia, que quiera jugar con todo, es normal.
Ay, y vieras que siempre, bueno, yo siempre he sentido y he sabido como que ellos les encanta andar en manada y no es lo mismo, o sea, bueno, ellos vienen de manadas, es como su pack, ¿verdad? El wolf pack. Y ajá, ellos, por más de que tengan de todo el amor de la familia, no es lo mismo que tengan un compañero de su misma especie.
O sea, el perro al ser especie gregaria necesita el contacto social, ¿verdad? Porque es una especie que vive en grupo. Sin embargo, esa necesidad la puedes suplir teniendo otro perro en casa, o la puedes suplir paseando con otros perros, yendo a visitar perros amigos. O sea, no necesariamente tengo que tener dos perros, ¿verdad?
Ok.
Eso es importante, porque la gente a veces piensa que necesita tener dos o tres perros, si no mi perro no va a ser pleno. Y realmente no. O sea, si le damos interacciones sociales todas las semanas, pues le va muy bien y no tengo que tener dos perros.
Ok. Sí, porque ya tener dos perros, hay muchas personas que dicen como, ay, ya tengo uno, otro, es lo mismo. Y es como, di, lo que vos decías, es un gasto económico extra, doble alimento, doble veterinario, doble vacuna, doble todo.
Y es también tiempo, dedicarle tiempo. O sea, la gente a veces dice, bueno, voy a agarrar un cachorrito y que mi perro le enseñe. No, así no funcionan las cosas. O sea, tu perro no le va a enseñar. O sea, hay que enseñarle a andar con correa, hay que enseñarle a cómo comportarse en la casa, y todo esto está en manos de nosotros, que le tenemos que dedicar tiempo. Entonces vamos a tener que dedicar mucho tiempo a educación.
Completamente, y es como volver a empezar, ¿verdad? Sobre todo si adoptamos un cachorro, es como volver a empezar. Y Gaby, decime una cosita, ¿cómo hago para saber, digamos, ok, ya me decidí, ya hablé en familia, vamos a tener otro perro? ¿Cómo sé que se van a llevar bien, que no va a haber un pleito que va a dejar a alguno malherido?
Yo lo primero que siempre les digo es, si pueden contactar a un profesional que los ayude y los asesore en este proceso, es mucho mejor, lo hace mucho más sencillo y hace la elección del perro mucho más aceptada. Si lo quieren hacer solos, siempre es bueno llevar a estos dos perros a que se conozcan en un lugar neutro. O sea, no en la casa de cada uno. Si no lo llevo, no sé, puede ser un parque, puede ser una montaña. Ojalá en un lugar donde yo los pueda soltar y que interactúen solitos, para ver cuál es realmente, o sea, si en realidad se ignoran o no, o tienen curiosidad por conocerse, si en realidad más bien se gruñen y cada quien se va para su lado. Todo eso es súper importante, ¿verdad? Acuérdense que, digamos, las primeras impresiones, solo hay una, la primera. Sí. Y esto es muy valioso en el mundo animal. Entonces, o sea, nosotros queremos que las primeras presentaciones siempre sean buenas. Si no son buenas, si de primera entrada los perros no están cómodos, están haciendo conductas evitativas, etcétera, las posibilidades de arreglar esto son bajas.
Ok. Sí, casi que tendrían que tener supervisión siempre para ver si se están llevando bien, que no se peleen por la comida, etcétera.
Sí, digamos, yo siempre con el tema de la comida siempre les digo, den comida separados. O sea, los perros en vida natural no comen uno a la par del otro. Cada quien tiene su tiempo de comida, dura lo que dura, y que coman tranquilos, porque si no muchas veces comen hasta en ansiedad.
Sí.
Que no es bueno.
Sí, no, toda la razón. Si sienten que ya el otro les va a quitar la comida, entonces claro, ni aprovecharon, se lo devoraron y ni sintieron que comieron.
Claro.
Y decime, ¿hay algún tipo de diferencias entre macho y hembra a considerar? No sé, ¿qué es mejor, tener dos machos o dos hembras?
Ve, en realidad los estudios que se han hecho no han sido concluyentes, porque ve lo que se ha encontrado en los estudios. se ha visto que los machos son más propensos a tener problemas de agresión, por ejemplo. Pero lo que se ha visto es que cuando, las hembras es menos probable que tengamos problemas de agresión, pero cuando tenemos problemas de agresión entre hembras, o sea, hembra a hembra, suelen ser mucho más fuertes y de un pronóstico peor. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí que es menos frecuente, pero sí, me tocó, ¿verdad?, la mala suerte de que las hembras no se lleven y tienen un problema de agresión, va a ser un pronóstico más malo y van a ser pleitos muy fuertes.
Eso he escuchado. Qué torta, porque ahí sí es, y vos, con tu experiencia, ¿esto es algo que se podría corregir o muchas veces ya es como incorregible?
En los problemas de agresión hay muchas, digamos, variantes que hacen que un caso, ¿verdad?, tenga buen pronóstico o malo. Entre todo eso, ¿qué tan crónico es? O sea, es mucho más difícil cuando nos llaman y tal vez tienen perros que se llevan peleando 4 años. Es un problema muy crónico.
Claro, ya otra, está, es hábito.
Es un hábito, exacto. Uh-huh. Entonces ahí el pronóstico es más malillo, ¿verdad? También tenés que ver que muchos de los problemas de agresión vienen ligados a problemas médicos. Entonces ahí también el pronóstico es reservado, porque si no controlas lo médico, lo conductual tampoco se controla. Entonces, ¿verdad? Todo depende de cómo va esa parte médica, qué tanto logremos controlar esa parte médica. Entonces ahí también hay un pronóstico un poquillo más reservado.
Disculpa, ¿a qué te referís con un problema médico?
Digamos, ya se ha visto que perros que presentan agresión, digamos, lo primero que siempre se trata de descartar es cualquier enfermedad que dé dolor, digamos, porque el dolor es un detonante a la agresión. Pues, por ejemplo, tal vez problemas estomacales crónicos, ¿verdad? De que el perro que vomita semana sí, semana no. Tal vez esto al perro le está causando mucho dolor, ¿verdad? Que no es tan fácil de apreciar y que esté detonando las enfermedades, la agresión.
La agresión.
Y por otro lado, hay enfermedades ya más concretas, como por ejemplo el hipotiroidismo, que predispone a la agresión. O sea, el hipotiroidismo sí va relacionado directamente con agresión por el hecho de que, digamos, todo este desbalance hormonal también afecta en la producción de la serotonina, que es un neurotransmisor de calma.
Entonces, esto me parece súper interesante, y para nuestros escuchas que lo consideren, porque a veces nada más dirán, sí, es que este perro es agresivo, este perro está loco, y podría ser un desbalance hormonal, algún dolor crónico que no sabemos y que se está escondiendo y se representa por medio de la agresividad.
Claro, digamos, problemas de hígado, acuérdense que, digamos, el hígado es el órgano que metaboliza todo, ¿verdad? Entonces, si nuestro perro tiene problemas de hígado, muchas de las sustancias se quedan ahí nadando en el cuerpo que pueden producir este tipo de cambios de conducta. Entonces, o sea, es importante revisar todo. En un perro agresivo, sí o sí, tiene que ser visto, ojalá por un etólogo veterinario, para que nos descarte toda esta parte médica también, ¿verdad? Si no,
claro,
rara vez avanzas.
Y esto sería principalmente, digamos, si el perro era un perro tranquilo y de pronto empezó a presentar episodios de agresividad, ahí podríamos pensar que es como alguna alteración, ¿verdad?
Sí, aunque no creas, digamos, en hipotiroidismo, son perros que desde muy jóvenes empiezan con ciertos, como que a veces se les cambia el chip y se ponen agresivos sin detonantes claros, y cuando haces el examen, o sea, aunque sean bastante jovencitos, digamos 3 años, 4 años, o sea, y lo han presentado toda la vida, dan positivos.
Claro, bueno, muy, muy importante a considerar esto, entonces, gracias por el dato.
Sí, es súper importante ver que siempre que tengan un problema de agresión, la parte médica es esencial, o sea, es esencial quitar todos estos, o sea, o tratar, indagar y hacer un buen diagnóstico de todos estos detonantes.
Totalmente. Y te quedaba pendiente un punto, ¿verdad? Que estábamos hablando.
Ah, sí. Lo otro que te iba a decir era que es muy normal oír que la gente dice, es que mi perro, como está solo todo el día, le voy a traer un compañerito. Y tal vez tienen un perro que tiene ya problemas de conducta, o sea, que ladra todo el día, o que tiene problemas de agresión o tiene problemas de ansiedad por separación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que piensan que al traer ese segundo perro, como que se va a solucionar porque tiene compañía. Y la mayoría de las veces no pasa eso, sino lo que pasa es que el perro nuevo nos copia las conductas del perro viejo. Entonces tenemos dos perros con ansiedad por separación, dos perros ladrando todo el día, y esto suele ser muy, muy común.
Y entonces, agotador. Sí,
y agotador, y para la gente súper frustrante, porque el plan que tenían obviamente no se dio en ningún tipo. Entonces es súper importante que si van a adoptar un perro y tienen otro perro con problemas de conducta, primero traten al que tienen en casa. Equilibren ese perro antes de meter a otro.
Me encanta. Un consejo súper valioso, porque sí, yo he visto que los perros, así como pueden copiar comportamientos positivos, pueden, y muy probable, copian también comportamientos
los malos.
Negativos. Sí.
Claro.
Dos mal portados ahí, eso no queremos.
Claro, y eso causa mucha frustración en la gente.
Sí. A mi perrita, que la llevo a la casa de mis papás, y los perros sí tienen la puerta abierta y ladran, digamos, hay una verja, entonces salen y ladran y todo, a ella va allá y no para de ladrar. Y cuando sí, ella claro. Realmente, sí, ella, estamos acá en mi casa y ella no ladra, o sea, ella está muy tranquila, pero allá ve a esos perros y empieza a ladrar y se le pegan esos comportamientos.
Claro que se pegan, por eso es tan importante. Primero, trato el que tengo en casa, lo equilibro y luego meto el perrito nuevo.
Me encanta. Bueno, estos son unos consejos súper valiosos para considerar si quiero tener un perrito nuevo, ¿qué tengo que considerar?
Sí, y es súper importante que hagan como una buena evaluación, ¿verdad? De todo lo que va a necesitar este perro y tomar una decisión acertada. Es lo más importante, porque lo que menos queremos son más perritos en abandono, o que lo pasan de casa en casa. Eso no es nada positivo, ¿verdad?
Una decisión acertada y consciente, porque muchas veces veo cómo es, ni siquiera están pensando en tener otro perro y de pronto vieron un cachorro divino, ¡ay, me enamoré! Y se lo llevaron. Y ya claro. Ahí, lo que sea que pase, vendrá. Y tampoco, o sea, no debería ser tan impulsivo, sino que estamos hablando de seres vivos y hasta nos podría traer y problemas, que se peleen entre ellos y, no sé, se hacen daño. Entonces, sí tenemos que considerar todas estas cosas.
Sí, todas estas decisiones involucramos un ser vivo del cual tenemos que ser responsable alrededor de 10 a 15 años. Entonces tienen que ser decisiones muy bien pensadas y planeadas, ¿verdad?
Totalmente. Gaby, te agradezco muchísimo este episodio. Siento que ha sido súper valioso y de aquí me imagino que saldrán muchas dudas. Así que ojalá en otro momento volvamos a hacer un episodio aclarando otras dudas.
De fijo, si la gente tiene dudas, ahí sí no les hacemos otro aclarando más dudas del tema.
Ay, por supuesto, te agradezco muchísimo. Y volvemos a tocar un poquitito, ¿cómo te puede contactar la gente que quiera hablar con vos?
En redes sociales, Ethos Conducta Animal, ETHOS. Y ahí en redes sociales está Instagram, TikTok, Facebook, y están los números, correos, demás. Entonces por ahí me pueden preguntar cualquier cosita.
Maravilloso. Igual yo dejo la información aquí escrita y te tagueo en Instagram, entonces para que la gente pueda accesar de una manera más fácil y hacerte preguntas.
Perfecto, mil gracias y bueno, un placer como siempre.
Mil gracias a vos y que estés muy bien.
Chao.
Pura vida, chao.